Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Matraca. En esta oportunidad, nos interrogamos sobre los procesos decoloniales en el contexto de los museos, tomando como punto de partida las siguientes preguntas.
¿A través de qué narrativas los países europeos legitiman su posición para retener las piezas en sus museos? ¿Qué respuestas a estas narrativas plantean quienes defienden la restitución? ¿Es la solución al conflicto la mera devolución de las piezas expuestas? ¿O hace falta construir espacios de intercambio que permitan a los diferentes actores involucrados expresarse y dar a conocer el significado profundo de los objetos y su relación con los espacios a donde pertenecen? ¿Cuál es el papel que juega la ciencia en este conflicto?
Con este podcast número 5 cerramos nuestro año decolonial. En él recogemos un extracto del evento Jornada Decolonial, profundizamos sobre la polémica en torno al llamado Tesoro de Quimbaya, para cerrar un diálogo con la antropóloga alemana Romy Köhler.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
El pasado 18 de noviembre se realizó el evento Jornada Anticolonial en el Betanien de Nueva York, en la ciudad de Berlín. Ese fue el segundo evento organizado por Radio Matraca en el 2022, en el marco del proyecto Voces para la Descolonización del Humboldt Forum, 5 bienes culturales en conflicto. Inicialmente, se retomó el diálogo construido durante el evento anterior en el Aquarium de Coti, donde una de las conclusiones emergentes fue el hecho que la única posición anticolonial ante el Humboldt Forum es que este mismo no exista. Ahora bien, ante la imposibilidad de destruirlo, quemarlo o explotarlo, la consigna más realista es, como al racismo, como al colonialismo, destruirlo en nuestros corazones. De aquel evento, recogemos la voz de Natalia Rodríguez Ramírez, de Colombia, artista investigadora del grupo Decolonize Módulo 21, quien fue convocada a elaborar un proyecto artístico con enfoque crítico, interrogándose sobre la construcción de las narrativas occidentales que buscan deslegitimar la restitución de los objetos latinoamericanos exhibidos en museos europeos.
¿Deben quedarse o volver? Los conceptos y prejuicios recurrentes en las voces de quienes respondieron revelaron el poder de la colonización en la subjetividad contemporánea. La explotación de los países en desarrollo por parte de los países del primer mundo no ha cesado nunca. No se trata solo de recursos naturales o económicos, sino también de recursos culturales, ya que el colonialismo y el imperialismo impregnan la creación de instituciones culturales y la producción de conocimiento hasta nuestros días. Estas identidades y relaciones de poder utilizan el paternalismo como instrumento de dominación y justifican sus acciones, protegiendo los valores de la humanidad que, de otro modo, habrían sido destruidos por el abandono de las culturas primitivas. Estos estereotipos y prejuicios sobre cómo se percibe uno una cultura se han utilizado como argumentos para no apoyar la devolución de bienes culturales. Podemos preguntarnos cómo se exponen, estudian y conservan estas piezas en Europa o América Latina. ¿Habría alguna diferencia en sus narrativas o modos de representación? ¿Cómo nos ven? ¿Cómo se nos entiende? ¿Cómo se construye nuestra historia? ¿Cómo se conservan nuestros conocimientos? En todas estas preguntas, nosotros, las personas de origen no europeo, somos sujetos pasivos, porque históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de estudio para la ciencia europea. Éramos objetos exóticos e interesantes para ser expuestos, estudiados y conservados. La forma de exponer y conservar las piezas está pensada desde la perspectiva de las ideas occidentales de los museos, gracias a la categorización de la ciencia y la investigación. En América Latina no hay suficiente tecnología ni innovaciones científicas para mantener las piezas en su mejor estado, según el argumento de los opositores de la restitución. Podríamos preguntarnos si este argumento es el resultado de las nociones que surgieron durante los proyectos imperialistas, donde el conocimiento de otras culturas fue rechazado y desacreditado por los colonizadores para debilitar los conocimientos y las culturas ancestrales. Como argumento para la devolución de los objetos, el acceso al público es una cuestión importante. ¿Quién visita estos museos? ¿Quién tiene la oportunidad de viajar a Europa? ¿Quién tiene acceso a estos conocimientos? Es la noción de capital la que emerge como un nuevo argumento para la restitución. Durante años, muchos museos etnográficos europeos se han beneficiado económicamente de sus colecciones de piezas icónicas como el penacho de Montezuma, el busto de Nefertiti o la puerta de Ishtar. No es solo el dinero que fluye hacia los países donde se encuentran las obras, sino también el conocimiento, la educación y la relación del sujeto con estas culturas. Es importante iniciar estos debates y reflexionar sobre nuestro patrimonio cultural, su valor y su potencial de construcción de identidad. Además, el proceso de restitución podría ser un primer paso hacia una reparación integral del pasado colonial. Gracias.
Cada vez resuena con más fuerza y con más eco la colección Quimbayo. ¿Qué son estas piezas? ¿Por qué se les llama tesoro? ¿Dónde están expuestas actualmente y hacia dónde se dirigen? El Tesoro Quimbayo es un conjunto de 122 piezas esculturas de oro encontradas en 1890 dentro de unas tumbas en la región del Quindío, Colombia. Su importancia radica tanto en el número de piezas que integran la colección como en la excepcional calidad técnica en el manejo del oro y artística, lo que las convierte en auténticas obras maestras del arte precolombino. Revisaremos en este programa su valor simbólico y político en un contexto en el que la disputa por su restitución coexiste con la exposición fragante de sus piezas en museos europeos, entre ellos, por supuesto, el Humboldt Forum de Berlín. En 1892, es decir, 2 años después de su descubrimiento, el presidente Carlos Holguín de Colombia se lo regaló a la reina de España. Esto ha creado un enorme vacío por décadas. Actualmente es el plato fuerte del Museo El Dorado en Madrid. A partir del empeño de activistas e investigadores, en 2019 se interpuso una demanda ante la justicia colombiana, sosteniendo que esto fue un regalo ilegal. La Corte Institucional ordenó al gobierno hacer las gestiones necesarias para la repatriación del tesoro. Antonio Rengifo, docente de Derecho de la Universidad Nacional y activista por la restitución del tesoro, sostiene que
he visto gente llorando, con dolor y con tristeza, perciben que se fue una de las colecciones del arte precolombino más valiosas que hay en el continente americano, se fue porque a alguien se le ocurrió regalarla.
El Ministerio de Cultura mostró voluntad por querer cumplir el fallo, creó de hecho una estrategia para negociar. Sin embargo, otra cosa serían los tiempos y las respuestas de la contraparte. Andrés Gutiérrez, antropólogo encargado de la colección sudamericana en el Museo de las Américas en Madrid, sostuvo:
el patrimonio es cultural, no es político. Entonces, en mi opinión, lo importante es que los objetos estén bien custodiados, que sean difundidos, que sean vistos, no que estén en tal sitio o en tal otro.
Ante la decisión de la Corte colombiana, el gobierno de España, por su parte, hasta ese momento, respondería insinuantemente que el tesoro ha sido recibido de forma legítima.
Sinceramente, creo que también forma parte de la historia del museo, de la historia de este país. Reclamar ahora, pues no lo sé. A mí me parece que no tiene mucho sentido, pero bueno, es una opinión personal, ¿no?
Esto toca la fibra misma de la identidad colombiana y también sudamericana. Es y ha sido una batalla entre la hormiga y el elefante. El cacique Quimbaya actualmente se encuentra en Alemania y es definitivamente un highlight del Humboldt Forum. El plan, institucional al menos, es hacerlo permanecer ahí en el futuro. ¿Pero qué pasa actualmente, después de 5 años de la solicitud oficial y pública por parte de Colombia a España? ¿Y qué podría representar que en el 2023 estén exponiendo piezas de esta colección reclamada en Berlín Humboldt Forum?
Siendo académica, me gustaría distinguir algo, ¿no? Siempre nos gusta. Empezamos siempre por una distinción. La colonización interna de los Mapuche está como 100-120 años atrás. Con estos objetos de la Huasteca, en este caso, por ejemplo, hemos de irnos hasta 500 años más atrás. Es decir, en estos 500 años ha pasado tanto, también cambia por completo el rol de Alemania. Porque México, Guatemala, ¿no? los objetos que vemos acá de Mesoamérica son de la colonia española, no son de la colonia alemana. Eso hace el caso más complejo y a la vez más interesante. Porque ¿quiénes están involucrados ahora? Debería estar involucrado en primer lugar el gobierno español, ¿no? Porque él es el responsable de la colonia en América Latina, no son los alemanes. En segundo lugar, están involucrados los investigadores del inicio del siglo XX. La ciencia de la etnología alemana forma parte del origen de los conflictos que tenemos hoy en día. Y esto pone en la mesa autocriticarse a las ciencias, ¿no? Es la demanda que está en la mesa. Y es interesante para los etnólogos, porque ¿cómo llegaron los objetos al inicio del siglo XX al museo? Se lee en los libros de los museos. Esto fue un regalo. Esto fue una compra. Esto fue un hallazgo. Y la ciencia de hoy en día ha de preguntarse, ¿qué significa la descolonización? La descolonización significa analizar y desentrañar las circunstancias en las cuales estos objetos llegaron a Berlín, hasta esta sala en la cual nos ubicamos, y no solo entender el pasado, sino desentrañar el pasado a través de un diálogo llevado con los actores del presente, tanto gobiernos como activistas, como representantes mismos de sociedades de origen, académicos, actores civiles, bueno, el abanico de las sociedades actuales.
Escuchamos a Romy Köhler, antropóloga alemana, quien es doctoranda de Antropología de las Américas por la Universidad Libre de Berlín. Ella se considera una experta en la descolonización. Actualmente trabaja en la Biblioteca Digital Alemana como parte del equipo del proyecto Colecciones de Contextos Coloniales, en el que se intenta una democratización de las fuentes y de los archivos que componen las colecciones. Romy aboga por un debate histórico, científico y político abierto, en el que todos los actores involucrados aporten desde una condición de igualdad. Para saber su opinión sobre el polémico Tesoro de Quimbaya y conocer de primera mano los términos del debate actual sobre restitución de objetos culturales en Alemania, el equipo de Radio Matraca le propuso una entrevista, la que tuvo lugar en la Sala de Mesoamérica del Humboldt Forum.
Este regalo, entre comillas, para mí representa un caso muy triste, porque ya estamos en la República desde el punto de vista colombiano, pero todavía se siguen las pautas de la colonización, porque la colonización busca tierra, mano de obra, recursos naturales. Durante una larga fase, la colonia no está dirigida por la idea de establecer estructuras permanentes, sino el saqueo. Y el oro representa como el caso ejemplar de este saqueo. Entonces, a nivel simbólico, este regalo, cuando ya se ha fundado la República, representa un caso súper feo, porque reproduce estas pautas. Entonces, este regalo no habla de ninguna autonomía, ni de ninguna identidad nacional, no, es reproducir las pautas de siempre. Es, por un lado, el típico caso de desentrañar cuáles fueron las circunstancias de un regalo en un contexto postcolonial, pero también significa que con la mera restitución, desde mi punto de vista, no se gana nada. Lo que pasa siempre a estos regalos de aquel entonces, o cuando no fueron regalos sino hallazgos, las colecciones se quedan distribuidas por Europa. Una parte se queda en Viena, otra parte se queda en Berlín, una tercera parte, por las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, se separan otra vez las colecciones en 1945, los soviéticos se llevan una parte, que luego después de la caída del muro son devueltos, ¿no? Cuando estamos hablando de las colecciones latinoamericanas, están en varios lugares. ¿Qué sentido tendría unirlas y devolverlas a un lugar? Esto sería para mí un acto simbólico que borra el pasado, ¿no? Yo considero mucho más interesante, porque todos los países involucrados hoy en día tienen académicos, tienen la materia, tienen activistas. Entonces, ¿por qué no inventar un proyecto en el cual todos participen? Esto cambia en el fondo nuestra concepción de los museos. Cuando yo voy al museo no quiero ver una pieza como esa, la quiero ver, pero quiero que me cuente la historia de las múltiples relaciones que esta escultura ha tenido en su trayectoria hasta ponerse aquí.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín.
Yo trabajo en la Biblioteca Digital Alemana y estamos construyendo un portal en el cual todos los museos e instituciones alemanes que tienen objetos de contextos coloniales los dan a conocer, para que sociedades de origen, estados actuales, actores actuales, individuales, colectivos, puedan articular sus reclamos de restitución. Es decir, la política actual del gobierno es poner transparencia en lo que hay y se aprovechan de las ventajas de la digitalización. Y me gusta mi trabajo para empezar. Veo las ventajas de la digitalización para crear transparencia. Pero a la vez veo que estamos confrontados con los mismos problemas que en un museo análogo. Las heridas del colonialismo son muy profundas y los museos ahí pueden desempeñar una pequeña parte, un pequeño rol, pero no pueden cicatrizar toda la herida de la colonia.